el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque, mirar, yo pienso pues un poco de mi experiencia como sacerdote y luego de tratar a la gente, etc. Muchas veces uno oye pues frases como, por ejemplo, la misa es aburrida, la misa no me dice nada. Cosas así que son normales y uno entiende por qué pasa eso, ¿no? Por eso, el lenguaje. La misa es una obra de arte, ¿de acuerdo? La misa, la Santa Misa, es una obra de arte. No solo por la inmensidad de lo que sucede en la Santa Misa, ¿no? Renovación, ¿eh? Renovación incluente al sacrificio de la cruz, hablaremos un poco de esto, sino sobre todo porque, como digo, la misa es una obra de arte. Es una obra de arte que hay que entenderla. Porque, por así decirlo, es una epopeya escrita en un lenguaje que no es el lenguaje habitual. No es el lenguaje habitual. Si uno lee un texto, lo entiende muy bien, ¿no? Pero si uno quiere entender una obra de arte, pues tiene que profundizar en el mensaje, el lenguaje que utiliza el artista, ¿sí? El lenguaje que utiliza el artista. Bueno, por eso pienso que una de las cosas que más nos iluminan de cara a la obra de la Eucaristía es una idea que escribe pues, de una forma muy, muy clara Benedicto XVI en un libro suyo maravilloso que se llama El espíritu de la liturgia. El espíritu de la liturgia. Donde dice que en el actual habitual de los hombres, primero viene, no primero en el tiempo, sino primero, digamos, en el orden lógico, primero viene la intención y después viene la acción. Como digo, no es primero en el tiempo, sino en el orden lógico. Yo primero deseo manifestar el cariño y después hago el gesto de darle un beso a un niño, o a un marido, o a una persona querida, ¿no? Primero viene la intención de hacer daño a una persona y después viene el pronunciar una palabra de insulto, ¿eh? Primero viene mi deseo de manifestar respeto a una persona y después viene el gesto de darle la mano. ¿Entendéis, no? Pero en la liturgia es al revés. En la liturgia es al revés. ¿Por qué? Porque el gesto no lo decido yo. El sacerdote no decide, la persona que está escuchando no decide cuándo se pone de pie, cuándo se sienta, cuándo reza el Padre Nuestro o cuándo hace la señal de la cruz. El gesto, porque es una liturgia, el gesto viene dado. Ahora hay que ponerse de pie, ahora hay que sentarse, ahora hay que escuchar, ahora hay que pronunciar unas palabras, ahora rezo el Padre Nuestro, ahora me golpeo el pecho. Entonces nos dice Benedicto XVI, para que la liturgia, la misa, sea un gesto humano, tenemos que esforzarnos por añadir intención a los gestos que hacemos. Uno puede estar en la Santa Misa como un autómata, como un robot, que se levanta, se sienta, hace la señal de la cruz, se golpea el pecho, pronuncia unas palabras que se sabe de memoria, o puede estar en la Santa Misa como una persona que quiere convertir esos gestos en algo humano. Por eso, oye, cuando nos golpeamos el pecho, por mi culpa, por mi gran culpa, aprovecha para pedir perdón al Señor por tus faltas, grandes o pequeñas, ¿eh? Cuando haces la señal de la cruz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no lo hagas como un robot. Sé consciente de que esto que va a suceder va a tener lugar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad Beatísima. La misa, como veréis, es una oración muy trinitaria. Se habla con el Padre, se habla con el Hijo, se habla con Dios Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Cuando te pongas de pie para escuchar el Evangelio, no te pongas de pie tu cuerpo, pon de pie tu alma, pon de pie tus oídos. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Llena los gestos llénalos de verdad. Y de esa forma... Ah, igual me tengo que acercar más el micrófono. Lo pongo aquí delante. ¿Así mejor o no? Igual es que no... Quizás que no estén encendidos los altavoces de ahí.
A ver si con este se oye mejor.
¿Mejor con este? Muy bien. Bueno, pues como decía, llenar de intención. ¿Eh? Completar la intención que nos falta. ¿Por qué? Porque, como digo, la misa es una liturgia. Es una liturgia. Y esto es muy importante, entre otras cosas, porque, claro, eso nos da un sentido muy, muy grande a las cosas que se hacen. Muy probablemente os hayáis encontrado a veces uno se encuentra con personas que son como un poquito, no es la expresión adecuada, ¿no? Pero muy, como muy rigurosos con la liturgia, ¿no? No, no, es que un domingo de Pascua no se puede celebrar un funeral. Y uno dice, hombre, pero es que, es que, oye, pero si es por mi padre, en fin, pues un domingo de Pascua no se puede celebrar un funeral. O no se puede, oye, pues es que primero hay que, la comunión pues tiene que hacerse de esa forma. O las lecturas de la misa de hoy no son estas que a ti te parecen muy bonitas, son estas que son las que dice la Iglesia. Claro, todo eso tiene sentido, entre comillas, el rigor en la liturgia, porque es una liturgia. La misa no es una oración del sacerdote, es una oración de la Iglesia. Por eso, aunque hay muchas cosas en la misa que el sacerdote o quien prepare la misa pues puede decir, por ejemplo, hoy se puede celebrar la misa del jueves de Pascua o se puede celebrar la misa de San Bernardino de Siena. Se pueden elegir las cosas. Pero no puedo celebrar una misa de Cuaresma. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la misa no es mía. La misa es de la Iglesia. Y la misa es de Jesucristo. Que esa es la segunda dimensión importante de que yo quería resaltar así como, ¿no?, en esta charla conferencia. La misa es de Jesucristo. La misa es de Jesucristo. El catecismo, inspirándose en la tradición continua de la Iglesia, nos dice que la misa es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Que la misa, como toda cosa... Daos cuenta, la misa es una cosa que tiene 2000 años de antigüedad, ¿eh? Son 2000 años de teólogos, 2000 años de santos reflexionando sobre la misa, 2000 años de perfeccionamiento. Las oraciones que se leen en la misa son una maravilla. Algunas tienen, pues, miles de años de antigüedad. Miles de años de antigüedad. Muchas de las oraciones que se leen en la Santa Misa, como digo, tienen miles de años de antigüedad. Bueno, irán saliendo ejemplos, ¿no? Pero, como digo, es una obra de arte, y es lo que nos enseña el catecismo, es que la misa es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Como os decía, la misa es una obra de arte, y como una novela, por ejemplo, El Quijote. El Quijote, puedes decir, es una novela de aventuras. Dices, sí. Puedes decir, es una novela de caballerías. Dices, sí. Es una novela de comedia. Sí, porque tiene todas esas dimensiones, ¿verdad? Pero, fundamentalmente, El Quijote es una obra humana, donde se nos habla de la importancia de la razón, donde se nos habla de cómo la razón tiene que mover el corazón y no dejar que el corazón actúe sobre la razón. Bueno, la misa es una cena, sí, pero no es una cena cualquiera. Es una reunión, sí, pero no es una reunión cualquiera. Es una catequesis, sí, también, tiene todas esas dimensiones, pero digamos que lo fundamental de la misa es que es un sacrificio. renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Y eso nos ayuda a entender muchas de las cosas que pasan durante la misa. Porque la misa es, no sé si os habéis fijado alguna vez, pero toda la misa es, sobre todo la parte central de la misa tiene cuatro partes, ¿no? La parte introductoria, digamos, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, que es la parte central, y la liturgia de comunión, que es donde comulgamos. La preparación, nos preparamos para participar en esa cena, que no es una cena cualquiera, como digo, es la cena pascual. La parte central de la misa, la liturgia eucarística, no sé si os habéis fijado, pero es una oración dirigida a Dios Padre. No es una oración a Jesucristo, no es una oración al Espíritu Santo, no es una oración a los santos, es una oración dirigida a Dios Padre. Y no solo eso, es la oración que Jesús dirige a Dios Padre. Claro, eso le da a la misa una dimensión distinta, porque yo no estoy rezando. Estoy uniéndome a la oración de Jesús, a la oración de Jesucristo, al sacrificio que Cristo ofrece a Dios Padre. Ya sabéis que en la parte central de la misa, la plegaria eucarística, ¿no? La misa es un comienzo, liturgia de la palabra, se lee el evangelio, etc. Luego la presentación de los dones y luego empieza la parte central de la misa, que es la plegaria eucarística, que empieza con el prefacio, nos ponemos de pie. No ahora. El Señor esté con vosotros. Claro, es una petición. El Señor es Jesucristo. El Señor es Jesucristo. Que Jesucristo esté con vosotros. No, vamos a ponernos delante de Jesucristo. No. Que Jesucristo esté con vosotros. Ahí. En realidad estará aquí. Porque como sabéis, el sacerdote representa a Jesucristo. Que Jesucristo esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y enseguida empezamos. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, nos dirigimos a Dios Padre. Con Jesucristo nos dirigimos a Dios Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, fijáis. Nos dirigimos a Dios Padre por Cristo y en el Espíritu Santo. Que después de su resurrección, ¿os dais cuenta? Estamos hablando de Jesús. No estamos hablando a Jesús. Estamos hablando de Jesús. Y estamos hablándole a Dios Padre. Toda la misa, desde este momento, es una oración. Nos unimos a la oración que Jesús dirige a Dios Padre. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Y luego está esto que es el prefacio. Después del prefacio comienza la plegaria eucarística. Ya sabéis que en la Iglesia Universal hay cuatro plegarias eucarísticas. Una que se llama el canon romano. Pues la oración que se produce puede ser de cuatro formas. Hay cuatro plegarias eucarísticas, más dos que se utilizan en cuaresma, que son las plegarias de la Encarnación, más otras cuatro, que es la plegaria quinta, que también se puede utilizar. Habitualmente la que se usan son las cuatro primeras. Sobre todo la tercera, es la que más se utiliza, al menos en España, ¿no? La más hermosa es la primera, lo que pasa es que también es la más larga. ¿Por qué digo que es la más hermosa? Porque es la que se utilizó desde San Pío V. Es la que se utilizó desde San Pío V. Han sido cientos de años en que la Iglesia se dirigió a Dios con la plegaria eucarística primera. Pero vamos, todas son muy hermosas, ¿eh? Todas son muy hermosas. Pero en la plegaria eucarística primera, y en las demás también, luego lo veremos. La plegaria eucarística primera empieza directamente así. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio puro y santo que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, etcétera, etcétera, etcétera. No la voy a leer entera. Yo os aconsejo que cojáis un misal de fieles, o el misal de altar, digo el misal de fieles porque es más cómodo llevar, y cojáis todas las cuatro plegarias eucarísticas y las llevéis a la oración. Hagáis oración, porque son una joya. ¿Cuál es el problema? Pues lo de siempre, que estamos acostumbrados. Por eso yo os aconsejo que lo cojáis y lo llevéis a oración, porque son una joya, son una maravilla. Incluso desde el punto de vista literario, pero sobre todo son una maravilla porque están condensando 2000 años de oración de la Iglesia. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, ese sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz. ¿Os dais cuenta? Es que pedimos unas cosas maravillosas. Para que le concedas la paz, la gobiernes el mundo entero por tu servidor, el Papa Francisco, pedimos por el Papa, por nuestro Obispo Carlos, pedimos por el Obispo, por todos los sacerdotes, por todos los obispos, por todas las personas. Plegaria Eucarística primera, Plegaria Eucarística segunda, también tiene el comienzo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. De nuevo nos estamos dirigiendo a Dios Padre. Plegaria Eucarística tercera. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y la cuarta, la plegaria eucarística cuarta, te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. En fin, yo os animo a que os fijéis siempre en la misa, que la misa es la oración de Jesucristo a Dios Padre. Y la misa es fundamentalmente un sacrificio. Lo dicen todas las plegarias eucarísticas. Uno lee, bueno, para estudiar qué es una oración, lo mejor es leer lo que pone, ¿no? En todas las plegarias eucarísticas, yo he leído las cuatro principales, pero por supuesto esto pasa en todas, ¿eh? Y además, una cosa muy interesante, ya sabéis que en diversos lugares la misa se dice de una forma distinta, los distintos ritos, ¿no? Está el rito mozárabe, que se utilizaba antiguamente en España, está el rito copto, que se utiliza en la zona de Arabia, está el rito malabar, que se utiliza en India, está el rito católico ortodoxo, que se utiliza en muchas zonas del este de Europa. Todos los ritos católicos tienen esta dimensión. Todos los ritos católicos son siempre una oración dirigida a Dios Padre, son siempre unirnos a la oración del Hijo. Y en todos los ritos, en todas las plegarias eucarísticas, en todo el mundo, durante los 2000 años, se ha dicho que la misa es un sacrificio. Memorial de la pasión de Cristo. Memorial de la pasión de Cristo. En la Santa Misa recordamos lo que hizo Jesús en la última cena. Pero la última cena fue una cena pascual. La última cena, como todas las cenas pascuales, fue un sacrificio que se ofrecía a Dios Padre. No fue una cena de fraternidad. Sí, había fraternidad, pero lo fundamental es que fue un sacrificio. Porque Cristo, en el altar, ofrece el sacrificio del Calvario. El mismo sacrificio del Calvario. Cristo, en la última cena, ofreció el sacrificio del Calvario, pronunciando esas palabras: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. En el altar se consagra primero el pan y después el vino. Se consagra primero el pan y después el vino. Y el pan y el vino están constantemente separados hasta el momento de la comunión del sacerdote, donde en el cuerpo del sacerdote se unen el pan y el vino. Durante toda la misa vemos reflejada la separación entre el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo vuelve a morir cada vez que se celebra la Santa Misa, sin dolor. Cristo no sufre, pero Cristo vuelve a ofrecer el sacrificio de su vida a Dios Padre. Por eso en la misa está separado el cuerpo y el pan y el vino. El pan en la patena y el vino en el cáliz, hasta el momento de la unión. Por eso cuando comulgamos, estamos comulgando a Cristo resucitado, porque ya se ha vuelto a producir la unión entre el cuerpo y la sangre. La separación entre el pan y el vino sea una significación de la muerte de Cristo. Por eso la misa es una renovación del sacrificio de la cruz. Por eso la misa es un sacrificio. Por eso la misa es la oración más grande que cualquier hombre puede dirigir a Dios Padre, porque es el sacrificio del Calvario. El sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso se entienden muchas cosas de la misa. Bueno, vivir la Santa Misa. Darnos cuenta de lo que sucede. La Santa Misa es una maravilla que, como nos hemos acostumbrado a ella, quizá no nos damos cuenta. La Santa Misa es una maravilla escrita en un lenguaje litúrgico. Por eso los gestos, por eso el hacer primero una cosa y después otra no es indiferente. Lleva consigo la cristalización de 2000 años de oración de la Iglesia. Porque en la misa nosotros nos unimos al sacrificio de Jesús. No es una oración cualquiera. Nos unimos al sacrificio de Jesús. Al sacrificio que Jesús ofrece a Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo. La misa comienza, como sabes muy bien, se puede decir que la misa comienza antes de que empiece la misa. En primer lugar, porque todos nosotros nos podemos preparar para la misa, por supuesto que sí. Yo te aconsejo, siempre que puedas, sé que la vida es complicada, llega un poquito antes de que empiece la misa, 5 minutos, tiempo que puedas, llega un ratito antes y empieza a prepararte. Empieza a prepararte tú sola para esa misa. Recuerda estas ideas de que Cristo se va a ofrecer por nosotros, de que vas a participar, te vas a unir, no a tu oración, a la oración de Cristo. Y como digo, la misa comienza un poquito antes de la hora, porque comienza en cierto modo cuando el sacerdote se está poniendo las ropas sagradas. Aquí pues he visto que tenéis un taller maravilloso de ropas sagradas, ¿no? Claro, daos cuenta que no solo pues estáis haciendo una cosa pues muy bonita, porque es un acto de caridad, estáis preparando las ropas que se va a poner Cristo cuando ofrezca la misa, porque el sacerdote es Cristo. Por eso las vestiduras sagradas cubren completamente al sacerdote. Si os habéis fijado, el alba llega hasta abajo. Hombre, no pasa nada porque asome un poquito la ropa, pero el alba llega hasta abajo, cubre incluso el cuello del sacerdote. ¿Por qué? Porque quien va a celebrar la misa no es don Alberto o don Pepito, es Jesucristo. Es Jesucristo. Por eso el sacerdote en la misa no dice lo primero que se le ocurre, dice lo que tiene que decir. Como os digo, hay variedad y hay cosas que, pero dice lo que tiene que decir. Porque es unirse a la misa de Jesucristo. Yo tuve la suerte durante un tiempo que hice un campo de trabajo en Rumanía. En Rumanía la misa que se celebra no es la misa latina, es la misa de rito ortodoxo. Y tuve la suerte, porque tenía un sacerdote, si no, no me habría atrevido a celebrar la misa con el rito ortodoxo, que es muy bonito, es en griego, muy parecida a como celebran los griegos o como celebran los rusos, ¿no? Ahí, por ejemplo, una de las cosas que se ven es que incluso se ponen como unas muñequeras para que ni siquiera asome la camisa del sacerdote. Se ponen unas muñequeras que te ciegan completamente para que ni siquiera asome la camisa del sacerdote. Y se utiliza una prenda que también se utiliza en la misa latina. Si el alba es abierta, se utiliza una prenda blanca que es el amito, que el sacerdote se la mete, lo habréis visto, ¿no? E incluso el alba que llevan, no deja que asomen los pies, uno tiene que ir con cuidado para no pisarla. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se trata de tapar al sacerdote, porque no es don Alberto, es Jesucristo quien celebra. Y el sacerdote se prepara y se pone las vestimentas sagradas, son las vestimentas que va a llevar Jesucristo. ¿Por qué no se celebra con una ropa normal? No es que esté prohibido, en algunos casos se puede celebrar con ropa normal, pero es que yo me pongo las ropas que llevó Jesucristo. Me pongo el alma, el alba, que significa la túnica que llevaba Jesucristo. Me pongo la estola. La estola representa el sudario que llevaban los judíos cuando caminaban habitualmente, llevaba una especie de bufanda que la subían a veces, ¿no? Es el sudario, que era una prenda que representa el abrazo de Dios sobre el hombre, ¿no? Uno puede imaginarse pues un esposo que abraza a la esposa, ¿verdad? Poniéndole los brazos para el cuello. Pues esa es la estola que llevaban ya los judíos y que representa el abrazo de Dios a los hombres. Y no solo representa eso, también representa el peso de la iglesia que recae sobre el sacerdote, en realidad sobre Jesucristo, la estola. Y luego encima de la estola se pone el cíngulo, esa especie de cinturón que ciñe, que no es sin más pues para que le quede bien el alba por si está un poco más gordo, un poco más delgado, sino no, es decir, yo me ciño, me aprieto el cinturón porque quiero someterme al amor de Dios, quiero someterme a las reglas en la Eucaristía. Y luego se pone la casulla que de nuevo le cubre completamente, casi completamente, que representa la túnica de Cristo que los apóstoles, que los soldados se repartieron y se echaron a suertes. Es la túnica de Cristo, que se la pone el sacerdote. Por eso, la confección de los ornamentos es una maravilla, porque estáis preparando cosas, y lo mismo, por supuesto, cuando se confeccionan las formas o cuando se confeccionan los paños litúrgicos. Son cosas que va a utilizar el mismo Cristo. Porque el sacerdote no dice, esto es el cuerpo de Cristo, dice, esto es mi cuerpo. No dice, esto es la sangre de Cristo, dice, esta es mi sangre. Bueno, pues como digo, me estoy alargando un poco, ya me perdonaréis. Como digo, la misa empieza antes, cuando el sacerdote se prepara, se reviste de los ornamentos de la iglesia. ¿Y qué hace el sacerdote nada más llegar al altar? Si hay el Santísimo, hace la genuflexión, pero enseguida besa el altar. Hemos hablado de que la misa es un sacrificio, por eso el altar no es una mesa cualquiera, es un altar, el lugar donde va a suceder el sacrificio. Por eso se besa el altar. Nadie entra en una cena y besa la mesa. Nosotros besamos el altar, porque es el lugar donde se va a tener lugar el sacrificio. Y besa el altar. Es un beso de Cristo al lugar donde tiene lugar su sacrificio. Se besa el altar. Y acto seguido se empieza con una breve oración que se llama la oración introductoria. Enseguida, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. El sacerdote pide que el Señor esté ahí, con vosotros, porque nos vamos a unir al sacrificio de Cristo. Que el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Antes de celebrar la misa, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, fijaos que es una oración preciosa, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Y nos golpeamos el pecho, pedimos perdón al Señor, le pedimos al Señor que reblandezca nuestro corazón, para que nosotros nos arrepintamos de verdad. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, primera aparición de la Virgen en la misa. La Virgen estuvo al pie del Calvario. ¿Está también en la misa? Por supuesto que sí. Por eso ruego a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos. Sí, hablamos a todo el cielo y hablamos a toda la gente que está a nuestro alrededor, que nos ayuden a ser mejores. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, os perdone vuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Estamos pidiéndole a Dios, acabamos de empezar, ¿eh? Y ya le estamos pidiendo a Dios que nos perdone los pecados y que nos dé el cielo. ¿Qué más podemos pedir? Ya lo hemos pedido todo, ya podríamos irnos a la calle, ¿no? Evidentemente no es así. Pero fijaos, estamos pidiendo la luna, el perdón de los pecados y la vida eterna. Y enseguida empieza la primera gran oración de la liturgia. Los días de fiesta se reza la gloria, pero enseguida empieza la primera gran oración de la liturgia y el primer gran silencio de la liturgia. En la liturgia, en la misa, hay muchos silencios, no porque el sacerdote no sepa cómo seguir, sino porque son momentos íntimos de oración personal. Entonces llega el primer gran silencio de la liturgia. Oremos. Y el sacerdote se queda callado un rato. Y enseguida llega la oración colecta. La oración colecta es una de las oraciones más importantes de la misa. Ya sabéis que es cambia cada día, ¿no? Pero es siempre la oración colecta, la que se dice después del oremos y antes de la liturgia de la palabra, antes de las lecturas, siempre tiene una dimensión, en cierto modo, universal. Siempre es una petición. Este es un misal de fieles que me he traído, pues lo abro por un sitio cualquiera, por ejemplo aquí, sexta semana del tiempo ordinario. Nos vamos a oración colecta. A ver. Una cualquiera, ¿eh? Dios Todopoderoso y Eterno, concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Os fijáis? En la oración colecta le pedimos a Dios algo muy grande, siempre. Y algo para todo el pueblo. Y algo para todo el pueblo. Otra. Lunes de la primera semana de Cuaresma. Al celebrar un año más la Sagrada Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Una maravilla, ¿eh? La última. Martes de Pascua. Tu Señor, siempre tiene una dimensión al tiempo en el que estamos, ¿no? Tu Señor, que nos has salvado por el misterio pascual, continúa favoreciendo los dones celestes a tu pueblo para que alcance la libertad verdadera y pueda lograr de la alegría del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. La oración colecta, como veis, es siempre una oración de petición. Siempre pedimos algo para toda la Iglesia. Por eso tiene sentido ese silencio. Oremos y silencio. Aprovecha ese silencio para pedirle a Dios lo que quieras tú. Aprovecha ese silencio para pedir, pues, por tu familia, para pedir por este problema, para pedir por ese hijo tuyo, pues, que quizá no se comporta como debe, para pedir, pues, pedir, la oración colecta. Y se reza la oración colecta, el sacerdote se calla para que tú pidas lo que quieras, pide, aprovecha para pedir, y llega la oración colecta. Y enseguida empieza la liturgia de la palabra, donde se lee la palabra de Dios. Donde se lee la palabra de Dios. Eucaristía, la palabra Eucaristía, como posiblemente sepas, significa en griego acción de gracias. Nos hemos preparado para... Nos hemos purificado, le hemos pedido al Señor que nos purifique. Enseguida vamos a leer la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos dice la maravilla que ha hecho Dios por nosotros. La Biblia es la historia de la misericordia de Dios. Por eso, todo lo que viene después es nuestra respuesta a lo que hemos leído, a los dones que Dios nos ha dado. Hemos empezado pidiendo, consideramos lo que Dios ha dado al pueblo de Israel y a todos nosotros. Y todo lo que viene después, es, en gran parte, es dar gracias a Dios por lo que nos ha dado. Bueno, pues la lectura siempre es, como sabes, en Pascua, la primera lectura es una lectura del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles o las Cartas de los Apóstoles, pero en todo el resto del tiempo generalmente se lee el Antiguo Testamento, el Génesis, el Éxodo, lo que sea. Se lee el Antiguo Testamento. Siempre se lee un momento en el que Dios ha sido bueno con los hombres. Un momento en el que Dios ha sido bueno con los hombres. Cada día es distinto. Más o menos a lo largo de 3 años se lee todas las partes más importantes de la Biblia. Procura estar atenta a lo que se lee en ese pasaje. Y después de la Biblia, después de la lectura, después de la primera lectura, bueno, ya sabes que los días de fiesta son todas las lecturas que se hacen, pero después de la lectura viene una parte también muy importante de la misa, que es el salmo. Los salmos, ya sabéis que en la Biblia hay 150 salmos. 150. Los salmos son las oraciones que utilizaba el pueblo de Israel para dirigirse a Dios. Los salmos son oración. Es más, los salmos son poesía. Son poesía. En Europa, la poesía se hace... Toda poesía es ritmo, ¿verdad? Toda poesía es ritmo. En Europa, ese ritmo se hace con la sonoridad. Por eso las poesías riman, ¿no? Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. No sé si te habías fijado que esa oración es una poesía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. En el occidente, la poesía es ritmo sonoro. Volverán las oscuras golondrinas, en tu jardín sus tapias a colgar, y otra vez tocando, jugando con el ara en sus... Bueno, ya no me acuerdo cómo es. Sonoridad, ¿no? En occidente, la poesía es sonoridad, es repetición sonora. Pero en Oriente, en Israel, la poesía es repetición conceptual. No se repite el sonido, se repite una idea. Y eso es muy bonito verlo en los salmos, porque los salmos son repetición de una idea. Vamos a hacer de nuevo el experimento, abrimos un sitio cualquiera. El domingo de Ramos, eso no me vale. Abrimos un sitio cualquiera. ¡Zas! Miércoles de la novena semana del tiempo ordinario. El salmo cualquiera, uno cualquiera. Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. ¿Os dais cuenta? Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Que no triunfen mis enemigos, pues los que esperan de ti no quedan defraudados. ¿Os dais cuenta? Está yendo y viniendo durante todo el salmo, ¿eh? Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Que no triunfen mis enemigos, porque los que confían en ti no son defraudados. Mientras que el fracaso malogra a los... Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. ¿Os dais cuenta? Esta repetición. La misma idea la dice de dos formas distintas, ¿no? Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto. Enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña el camino a los humildes. ¿Os dais cuenta? Es una poesía. Es una poesía. Martes de Cuaresma. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta a los malhechores para borrar de la tierra su memoria. ¿Te das cuenta? Los salmos son poesía. Poesía oriental, pero poesía. Y eso también nos ayuda a descubrir la belleza del salmo responsarial. A descubrir la belleza del salmo. Después de la lectura, cuando digo los días de fiesta, pues hay una segunda lectura del Nuevo Testamento. Y entonces sucede pues ese segundo gesto hermoso que hacemos en la misa, que es ponernos de pie para escuchar el Evangelio. Como si dijéramos, hemos oído lo que Dios ha hecho por los hombres, pero ahora, entre comillas, ahora va en serio. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar lo que Jesús hizo por los hombres. Ya no oímos a Dios que da el maná a los israelitas. Ahora vemos a Jesús que cura a un enfermo o que predica la palabra. Ahora quien actúa es Jesús, y por eso nos ponemos en pie, porque si bien toda la Biblia es importante, el Nuevo Testamento se puede decir que tiene esa importancia especial, esa cercanía especial, porque es el Nuevo Testamento, los Evangelios son la cumbre de la revelación, y por eso nos ponemos de pie. Y ahí viene un gesto muy bonito también, si os fijáis, el Señor este, nos ponemos de pie como actitud de atención. El Señor esté con vosotros. De nuevo, el sacerdote nos repite eso que ya dijo antes. Y el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y es un gesto muy bonito. Lectura hace el sacerdote, es un gesto que hace el sacerdote. Lectura, bueno, primero hace la cruz sobre el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio y se calla. Mientras hace la señal de la cruz sobre su boca, ¿no? Fijaos, el sacerdote se calla. ¿Por qué? Porque no voy a hablar yo. Va a hablar Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Me callo. Es un gesto pequeñito, pero es muy bonito, si os fijáis. El sacerdote se calla un segundo, casi ni te das cuenta, mientras hace la señal de la cruz sobre la boca. Porque quien va a hablar no es el sacerdote, quien va a hablar es Jesucristo a través de la Escritura. Por eso, la lectura es muy bueno que la lea la gente que está, el pueblo fiel, pero el Evangelio lo lee el sacerdote, porque es la palabra de Cristo. Y se lee el Evangelio, el que sea. Y se lee el Evangelio, y se nos recuerda que es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Alabamos al Señor que hemos escuchado. Hemos leído, voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Hemos leído, nos hemos preparado, hemos leído lo bueno que es Dios con nosotros, hemos leído la Sagrada Escritura, a continuación viene, si es fiesta, se reza el credo y luego viene la oración de los fieles, donde se hace esa oración que, donde se piden por tantas cosas, una oración muy variada y muy hermosa, donde pedimos cosas al Señor. Vale. Y ahora empieza la liturgia de eucarística, donde ofrecemos, fijaos cómo en esta forma se ve muy bien cómo nosotros nos unimos a la oración de Cristo, porque le ofrecemos al Señor pan y vino. Le ofrecemos en acción de gracias, que eso significa Eucaristía, ofrecemos al Señor pan y vino. Y uno puede decir, ¡qué poca cosa! Dice, sí, pero tanto el pan como el vino tienen una dimensión muy bonita que aparece. Te ofrecemos, Señor, este pan, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. En el pan, ¿quién ha trabajado para el pan? La tierra y el hombre. La tierra que ha dado la semilla y el hombre que ha procesado la semilla. No ofrecemos trigo. Ofrecemos trigo machacado, molido y cocido. Ofrecemos trabajo. Nosotros al Señor ofrecemos el fruto de la tierra trabajado por el hombre. Y lo mismo con el vino. Fruto de la vid y del trabajo del hombre. Pero añadimos una cosa. Él se hará para nosotros pan de vida. Él será para nosotros bebida de salvación. Aquí la traducción castellana comete un... Hay una pequeña un matiz muy bonito que se ve en el latín. En el texto latino de la misa se dice ex pro nobis fiat. Fiat es... El verbo fiat es el que utiliza la Virgen Santísima cuando dice hágase. Hágase mi segunda palabra, fiat mi secundum verbum tuum, ¿no? Ese pan se hará, se transformará. No se hará para nosotros, sino por nosotros se hará. El se hará para nosotros tiene... el será para nosotros... Quiero decirte, yo puedo decir, esto para mí es un barco. Y dices, sí, bueno, para ti, pero para mí no, ¿no? El ser para mí tiene ese matiz en castellano, pues un poquito de tal, pero en latín es más fuerte, se hará para mí. Este pan se hará pan de salvación. Este vino que yo te ofrezco, que es poca cosa, se hará bebida de salvación. Ahora, cuando Cristo actúe, la poquita cosa que ofrecemos a Dios, pan y vino, se convertirán en el don más grande del mundo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya estamos anunciando que eso que nosotros ofrecemos, poquita cosa, se va a transformar en lo más grande que hay en la tierra, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se lo presentamos a Dios. Señor, podemos decir, con la misa, podemos decir, Señor, somos pobres hombres, no te podemos dar más que pan y vino, pero esto que yo te ofrezco, Cristo lo va a transformar en su cuerpo y su sangre. Y esto que no vale nada se va a convertir en lo más grande que existe. Él se hará para nosotros pan de vida, Él se hará para nosotros bebida de salvación. Se presentan las obras. Hay un detalle, un gesto muy bonito, también pequeño, que no puede no darse cuenta, ¿eh? El sacerdote no ofrece vino. Ofrece vino con un poquito de agua. ¿Os habéis fijado? Que el sacerdote echa vino y luego echa unas gotitas de agua, nada, casi ni se da cuenta, desaparecen en el vino, ¿no? Claro, eso significa, ese agua, esa gota de agua que no tiene ningún valor, que desaparece, eso significa todos los sacrificios que tú y yo podemos unir al sacrificio de Cristo. Porque tú y yo a lo largo del día podemos hacer muchos sacrificios, podemos hacer bien nuestro trabajo, podemos tener detalles de cariño con otras personas, podemos dar una limosna, podemos querer a los demás, podemos aguantarnos un enfado. Todos esos sacrificios, comparados con el sacrificio de Cristo, no son nada. Estoy de acuerdo contigo. Pero son como la gota de agua. No son nada, pero están ahí. Están ahí. Cuando el sacerdote ofrece a Dios Padre el cuerpo y la sangre de Cristo, mezclado con eso están mis sacrificios. Es una cosa muy bonita, es una consideración preciosa. Esa gota de agua, que no vale nada, está ahí. Todos nuestros sacrificios, comparados con el sacrificio de Cristo, no valen nada, pero está ahí. Cristo coge ese sacrificio tuyo y se ofrece, lo mezcla con su sangre y lo ofrece a Dios. Es una dimensión muy bonita. Por eso es tan hermoso que en el momento del ofertorio, pues tú y yo aprovechemos para meter en el cáliz toda nuestra vida. Meter en el cáliz toda nuestra vida. Es un gesto pequeño, pero es un gesto precioso. Y entonces empieza la plegaria eucarística. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Nos volvemos a poner de pie. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Perdón, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Ese diálogo, ¿eh?, es justo y necesario. Y enseguida rezamos el prefacio, donde pedimos al Señor pues tantas cosas maravillosas, ¿no? También, como todo, pues el prefacio es una maravilla, donde ya empezamos a dirigirnos a Dios Padre. El prefacio de hoy, ¿no? En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. De nuevo, oración dirigida al Padre. Oración dirigida al Padre por Cristo. Nos unimos a la oración de Cristo. Que después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con la fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Si os fijáis, todo el prefacio es un comienzo donde nos dirigimos a Dios Padre. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Una parte central que cambia, dependiendo de... Aquí pues habla de la ascensión. Y una parte final donde el sacerdote, la iglesia, pide a todo el mundo, a los ángeles, a los santos, que se unan a ese sacrificio. Acudimos a la intercesión de todos los santos, acudimos a la intercesión de los santos y de los ángeles, de los arcángeles, de los tronos y de las dominaciones. Acudimos, con el prefacio se nos recuerda que la acción que está sucediendo es una acción de toda la Iglesia, es una acción en la que también interviene el cielo. Y acto seguido, rezamos el santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. No sé si te has fijado, ¿cuándo se pronuncia por primera vez el santos? El Hosanna en el cielo. Es la oración que pronunció las personas de Jerusalén cuando Cristo entró en Jerusalén. ¿Os acordáis? Cuando Cristo montado en manso pollino entra en Jerusalén. Es lo que pronuncian, esa es la oración. Santo, santo es el Señor. Es la oración de bienvenida a Cristo. Cristo entra en la iglesia. Toda la iglesia es parte de Cristo, pero en cierto modo ahora Cristo, hemos pedido perdón al Señor, hemos leído la Sagrada Escritura, ahora por así decirlo, el mismo Jesucristo toma las riendas. Toma las riendas de la celebración y empieza la parte central de la misa, que es la liturgia eucarística, la plegaria eucarística, que como os digo, como siempre, es una joya. Y os aconsejo que la cojáis y la leáis de vez en cuando. Vamos a señalar una serie de cosas de la plegaria eucarística. Me estoy pasando un poco de tiempo, no sé si me vais a echar o... Bueno, intento ir rápido, ¿eh? Vamos a ver una serie de cosas de la plegaria eucarística como una especie de flashes que yo pienso que nos pueden ayudar. Como digo, fijaos, uno, en que es una oración dirigida a Dios Padre. Es una oración dirigida a Dios Padre. Dios Hijo, Jesucristo nuestro Señor, habla con Dios Padre. Y nosotros estamos como escondidos detrás de Jesús. Y hablamos también con Dios Padre, pero uniéndonos a la oración de Cristo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha. De nuevo se repite el sacrificio, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y entonces viene uno de los gestos más importantes de la liturgia. La epíclesis. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Y el sacerdote hace un gesto que puede llamar la atención. Pone las manos encima de la ofrenda. Da sombra a la ofrenda. Da sombra mientras invoca al Espíritu Santo. ¿No suena de algo? La virtud, la sombra, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es lo que pronuncia el ángel San Gabriel cuando se dirige a la Virgen Santísima. Cuando se va a producir la encarnación, cuando Cristo va a bajar a la tierra, se habla de la sombra del Altísimo. El sacerdote hace sombra sobre la ofrenda, sobre el pan y el vino, igual, y invoca al Espíritu Santo de la misma forma que la sombra del Altísimo cubrió las entrañas purísimas de la Virgen Santísima y engendró al Hijo de Dios. Porque lo que va a suceder ahora es que Cristo va a bajar del cielo. El gesto de la epíclesis es uno de los gestos más hermosos de la liturgia. La sombra. La virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques esto por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo a la noche que iba a ser entregado, y entonces llegan las palabras de la consagración. Tomó pan, repetimos lo que hizo Jesús en la última cena. Tomó pan y dándote gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Esas palabras las pronuncia Cristo a través de la boca del sacerdote. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, de nuevo el sacrificio. Entonces el sacerdote eleva la forma para que la alabemos, y del mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz, lo bendijo, dice, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. De nuevo, hay una referencia a que una referencia que el mismo Cristo hizo durante la última cena al sacrificio del Calvario, al sacrificio de la cruz. Es el sacramento de la fe. Y ahí pronunciamos una frase muy bonita también. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. De nuevo, estamos uniéndonos a la muerte y resurrección de Cristo. Así pues, Padre, al celebrar este memorial de la pasión, de nuevo se nos repite que eso que estamos haciendo es un memorial de la pasión, de nuestro Señor, en la resurrección y ascensión al cielo. Bueno, continúa toda la liturgia eucarística, esa oración maravillosa que te aconsejo, que leas despacio. Esa oración maravillosa donde con Cristo nos dirigimos a Dios Padre. Y llega el momento de el sacerdote toma en una mano el pan y en otra mano el cáliz y ofrece, no ya pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo se las ofrece Dios Padre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo responde con el amén más importante de la historia. Amén. Porque el pueblo se une a lo que acaba de hacer el sacerdote. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, el sacerdote ofrece a Dios el cuerpo y la sangre de Cristo. Acto seguido viene el Padre Nuestro, de nuevo una oración a Dios Padre. Y luego viene la comunión. No sé si lo has pensado alguna vez, pero ¿no te parece que la misa se acaba de golpe? La preparación, liturgia de la palabra, leemos la palabra de Dios, una lectura, los salmos, el evangelio, la preparación de las ofrendas, la oración eucarística, y de repente, Padre Nuestro, la paz, comunión y a la calle. Lo digo un poco de broma, pero parece que se acaba de golpe. Y es que, ¿por qué? Porque es que no se acaba. La misa no acaba con la bendición del sacerdote. Podéis ir en paz. La misa acaba con un envío. La misa no se ha acabado, la misa continúa, la continuamos todos nosotros. Después de misa, cuando llevamos a cabo nuestra tarea habitual, seguimos en cierto modo en una misa. La bendición final del sacerdote es un podéis ir, vamos, ite misa es. Misa en latín significa enviar. Id, dice en latín, id. Id, os envío. Id, os envío. Que es lo que dijo Jesucristo en la ascensión. Os envío, id a todo el mundo y proclamad el Evangelio, continuad. Esta oración maravillosa que acabamos de celebrar, esta oración donde te has unido conmigo para alabar a Dios Padre, continúala tú a lo largo de toda tu vida. En fin, yo pues voy acabando antes de que me echéis por la hora. Pero bueno, yo pienso que aunque me he alargado un poquito, pues más o menos hemos hecho pues ese recorrido tan maravilloso. Pero yo te aconsejo, sobre todo, y pienso que es una buena idea, que cojáis el misal y repaséis todas las oraciones de la misa, porque como os digo, son una joya, son una obra de arte. Y con esta dimensión de saber que nos estamos uniendo al sacrificio de Cristo en la cruz, con esta dimensión de que la misa es una oración que Cristo dirige a Dios Padre, y con esa dimensión que comentamos al principio de la importancia de los gestos, de que tenemos que llenar esos gestos con nuestra intención, pues nos puede ayudar a ti y a mí.